ahora cuando tú hables, cuando te refieras a mí, tienes Hola. Que decirme la estrella de televisión, Luis Herrero. Ok, así nos tienes que
No, qué bueno, ahora. Qué bueno que entraron a la televisión, pues el problema sigue extendiendo su reach.
Su reach, ahora somos más caros. Así que señores auspiciadores, si usted ahora estamos en televisión, ahora se
hay
cobra.
Hay un Eliver, pero tiene que llamarnos.
Ahora se cobra como televisión y
tiene que llamarnos. Si hay un Eliver, pero tiene que llamarnos.
También, obviamente, ya la producción del programa de Informe 79, el noticiero que va de lunes a viernes en Mega TV a las 5 de la tarde, y que Sagardía y yo salimos los miércoles, ya tomó medidas drásticas para controlar a Sagardía, que no me dejó hablar. Pero ustedes que escuchan este podcast,
producción, tiene que ser la producción.
Ustedes que escuchan este podcast saben que Sagal no deja hablar a nadie, así que eso es parte de, pero claro.
Y ese, él coge el bate, la sí, bola, sí.
Y claro, en el podcast, pues, hay una hora, hay dos horas, no importa. Pero en televisión hay fucking cinco minutos, sí, canto de cabrón. O sea, yo en algún momento pensé hacer una duplex.
Y hoy fue, y fue su primer show. Sí. Obvio, con traje azul.
Claro. Y con corbata azul.
Obvio.
Y yo con corbata roja.
Obvio.
Y fui con mi único traje.
Y para aquellos que me están preguntando, chorre, cabrón, un saludito a Macetaminofen. Este foro que ellos están es de politiqueo. Correcto. Obviamente, yo soy neutral.
Correcto.
Depuesto para problemas que, o sea, no voy a estar allí politiqueando. Correcto. Pero expuesto para problemas. Así Correcto. Que no sean tan buenos bichos. Anyway. Así que véanlo, búsquenlo. Está chévere. Uh-huh. Eso es con Laisa Torres y Ramón Enrique Torres.
Correcto.
Son los miércoles.
Nosotros estamos los miércoles, el noticiero corre de lunes a viernes. Te tengo que decir que es bien loco ver a Ramón Enrique Torres in his craft. Porque fuera del aire, él está jangueando contigo, hablando normal, una persona normal. Pero boom, empieza ese cue y se transforma en el tipo que yo vi toda mi vida.
Es una cosa bien loca, ¿verdad?
Es una cosa bien loca, es bien notable, tú sabes.
Bien loco.
Y el tipo, obviamente, él llegó allí 15 minutos antes y lo hizo como, vámonos por ahí. Tú sabes, le quedó... Está cabrón, de verdad. Ver a alguien que domina algo tan Super cabrón. Craft.
Y sobre todo el prompter. Entonces,
sí, sí, sí. No leer el prompter porque eso es lo que
le hago. Que para que la gente entienda, leer el prompter es un arte.
Y no es fácil. No es nada fácil.
No lo es. Pero bueno, anyway, vamos para encima. Vamos a lo que usted venimos.
Esta semana hemos roto todo récord.
Agradecidos... eternamente agradecido y le pedimos disculpas también por los problemas de sonido que hubo en algunos de los episodios porque estábamos probando tecnología nueva, tecnología que ya hemos mangado y que nos va a permitir de alguna manera u otra cuando ocurran situaciones como esta reaccionar de forma más rápida porque obviamente pues nosotros tenemos vida
Correcto.
Fuera del podcast y es un poquito a veces difícil de coordinar
y este país está tan al garete que cosas pasan a todas
Exacto.
horas
y pues nuestra familia, nuestras esposas pues nos reclaman tiempo
claro.
al final del día y no podemos estar con ustedes todo el tiempo que nosotros quisiéramos, pero sí, con la tecnología que hemos probado esta semana Luis y yo nos permite a nosotros reaccionar un poco más rápido. No lo vamos a hacer todo el tiempo, pero cuando las situaciones lo ameriten, cuando tengamos información, que es lo que ustedes agradecieron esta semana, que teníamos información inside, que no tenía nadie.
Exacto. Y también estamos tratando de organizarles este descojón, porque sí. es bien desorganizado.
Y hoy tenemos información.
Al final de este episodio, que no va a ser muy largo, porque acabamos de terminar de grabar un episodio de más de una hora con
bien
Juan Zaragoza,
bueno,
que
bueno.
sale el domingo, así que todos pendientes de ese episodio, yo creo que les va a gustar. Al final de este episodio, Jonathan va a hablarnos de unas cosas que él tiene en sus fuentes que confirman otras cosas que se dieron esta semana. Así que quédense por ahí.
Ok, vamos por parte.
Nosotros entregamos este podcast el martes por la noche.
Correcto.
Hoy es jueves por la noche. Han pasado 48 horas, que quiero felicitar al gobernador, 48 horas sin renunciar.
sin darle más puestos a sobrino.
Ajá, sin más puestos a sobrino. Así que por lo menos, muy bien.
Ese tipo de cosas. En 48 horas, bueno, ayer Cristian Sobrino llevó a cabo una mesa redonda donde él dijo que sí, él puede... Ajá. Darle para adelante. Pero tanto él como Omar Marrero reconocieron que este escándalo sí está teniendo impacto en Washington. Y eso es algo nuevo, que no lo habíamos escuchado. Ellos han tenido que sí que explicar un poco
claro.
que están en control del gobierno. Porque estamos hablando de que el secretario del Tesoro. O sea, imagínense que Mnuchin, Trump lo vote tan públicamente como votaron
claro.
A Ramón, lo que puede provocar los mercados de Estados claro. Unidos, sobre todo con los bonos.
Y, claro. y imagínense que Mnuchin dijo que había una mafia que corría ese departamento.
Imagínate. O sea, se formó un crical, cabrón. O sea, un descojón.
Punto. No hay otra manera
de hacerlo. Entonces, ya la administración está un poco en containment. ¿Qué pasa? que cuando la administración está un poco corrigiendo sus cosas, sale el señor Anthony Maceira.
Di lo que dijo.
Que quiere volar la cabeza a la gente.
Que dijo que aquí el que no se ponga en línea
y que no sea la
le vamos a volar la cabeza. Y el subsecretario de la gobernación, el más bajito, Eric
Chiquibotín. Eric Chiquibotín es Rolón.
Es Rolón. También dijo que...
Ex juez, de hecho, que...
Básicamente dijo que,
pues, si no es leal,
que si uno no es leal al gobernador, no puede estar en la administración.
Y obviamente reafirma que te van a volar la cabeza.
Que vaya, una cosa es la lealtad política. O sea, si un secretario de Hacienda apoya a Tomás Rivera Chats para ser gobernador, pues sí, bótalo. Eso, eso está pero otra cosa es la lealtad para encubrir delitos y corrupción.
Está duro.
Está complicado. Está complicado.
Duro.
Y entonces, ¿verdad? Donde entregamos el podcast por la noche, ayer miércoles por la mañana, el vocero está comiéndole los dulces a los demás periódicos en este país, nos publica en exclusiva que el administrador de la fortaleza, el doctor Luis Yorky Martínez Suárez.
¿Y por qué Yorky?
Que hay una foto en la, en la oficina de la primera dama, que él está la primera dama sentada en una mesa redonda y él está al lado de la primera dama con un Yorky en la falda. Pues tremendo. Es un doctor, by the way, doctor en medicina.
Y de hecho,
doctor en medicina a cargar el Yorky. Que no es de la primera dama ese Yorky. Yo creo que es
Yo creo que era las cosas esas adoptadas que ella. Acuérdate. Pero a la reina la perra, que es la que está
en. Que es una husky blanca.
Hermosa.
Preciosa.
Ella es adoptada.
Adoptada. So que, a lo mejor era bueno.
Ok, pero el.
Voy a poner la foto del Yorky en el podcast, en Instagram.
Luis el Yorky, ¿cómo es que se llama? Luis el Yorky.
El red doctor Luis Yorky Martínez Suárez.
Luis Yorky Martínez Suárez. Interesantemente, el Yorky Martínez Suárez fue... ¿Ustedes se acuerdan este escándalo que hubo en un momento dado cuando se divulgó unos NDAs, unos non-disclosures que
había en la fortaleza,
unas acuerdos de confidencialidad que incluían, y ustedes recordarán que incluían, que aquellos cesanteados o que salían de fortaleza no podían divulgar informaciones ni conversaciones de reuniones?
Correcto.
¿Y qué fue lo que Raúl le dijo que hubo?
¿Qué fue lo que dijo?
Una reunión con BDO
en la fortaleza. En la fortaleza. Que nadie ha negado que no se haya dado. O sea, no han negado que esa reunión se diera. Dicen que las denuncias son incoherentes, pero no niegan los sustantivos de las denuncias.
Bueno. Vamos.
Ok, seguimos. Él compareció al gran jurado, doctor Luis Martínez, no solo es del escándalo NDA, es del escándalo del helicóptero.
Y del escándalo de la
guagua blindada.
Uh-huh.
Así que es un. Es un doctor escandaloso.
El doctor es el mismo que está en el mismo corillito del cagamaleta de Fortaleza. ¿Cómo que se llama el cagamaleta? Me acuerdo el nombre.
Raymond. Exacto.
Raymond, el cagamaleta de la Fortaleza. Es el mismo corillito.
También nos enteramos que fue en ese mismo artículo del vocero que Teresita Fuentes, la ex secretaria de Hacienda, también ya compareció al gran jurado.
Eso está cabrón.
Eso está interesante. Porque... No sabemos cuándo compareció, pero ya compareció.
Pero confirma lo que... Ella había dicho, y Yasmín Valdivieso me lo dijo en estos días, que en efecto, ella le entregó evidencia a la Contralora o información de aparentes irregularidades con dos contratos, el de Virtus Consulting y el de Optima.
Que son los contratos de el hijo de...
Correcto. Y esos contratos...
Kid Namaste.
Y esos contratos en la oficina de la Fortaleza, la oficina del Contralor, quiero decir... los está investigando. Todavía no sabemos detalles de esa investigación. Ella entiende que para finales de verano va a tener un resultado de esa investigación. Pero sí, en efecto, hay una investigación colateral que le pidió a Teresita. Vaya, un saludito a Zulma Rosario que no está investigando.
Oye, Zulma Rosario.
Se desapareció.
La investigación de Elías Sánchez tiene 18 meses. Una investigación que es extremadamente sencilla. Una investigación de turnos, de entradas y salidas. El cuando poncharon. 18 meses sin nada pasando.
Saludito.
Qué chévere esta Zulmita.
Vaya,
güey. Sabemos que a Zulma se le vence el nombramiento ya mismo. O sea,
ya,
que
ya
a Ricky Rosselló le toca nombrar el nuevo director o directora. También el nuevo contralor y contralora. Como decía Jorge de Castro, fue un banquete total.
Banquete total. Pero a Yemín se le vence ahora.
Sí, también. 10 años.
Ah, yo no sé. Ya lo ha pasado 10 años.
Yo creo que sí. Ah, no, fue 2010, 2011, por ahí.
No, pues, ya fue como a final de la edad después tuyo.
O sea, que sería el próximo 4 años. Ok. Bueno, entonces, adicional a eso, el día empezó tempranito, a las 6:45 de la mañana, Douglas Leff, director del FBI, dio una entrevista en radio.
Hablemos de esa entrevista.
Una entrevista con Luis Penchi que terminó en Bloomberg. Bloomberg escribió una historia de esa entrevista a las 3 de la tarde. ¿Cuándo carajo una estación AM de Puerto Rico llega a fucking Bloomberg? Para que ustedes entiendan cómo está la cosa hoy. Fue una entrevista reveladora, pero interesante porque él no tenía que hablar hoy.
y rara.
Él no tenía que hablar. No pasó nada hoy que ameritara que el director del FBI en Puerto Rico hablara, ¿no?
Y rara. Fue una entrevista bien rara por lo que dijo. Uh-huh. Y recordemos que nosotros no hemos tenido un jefe del FBI desde Fraticelli que fuese tan elocuente, digamos, con las cosas que estaba haciendo.
Y tan activo en los medios.
Douglas Leff, por alguna razón, ha decidido ser bien activo en los medios y bien accesible. De hecho, Douglas, o sea, yo creo que hay una... Sus agentes especiales que manejan su cosa de prensa tienen una directriz específica de él, de que es súper accesible.
Sí que sí.
Okay. Es bien, bien accesible. Y este, y eso sorprendido un poco. Uh-huh. Pero la candidez con la que él habló dijo muchas cosas. O sea, dijo que...
Dijo que estábamos en un momento crucial y de mucha en la historia de Puerto Rico. Dijo que la corrupción en Puerto Rico es rampante y a niveles grandes. El periodista le preguntó que si Puerto Rico es más corrupto que otro sitio. Él dijo, yo no quiero decir que es más, porque es difícil hacer esa comparación, ¿verdad? La corrupción es distinta. Pero él dijo, en Puerto Rico es el único sitio donde los corruptos se están robando el dinero mientras la gente no tenía techo. Uh-huh. Y lo dijo así. Y habló de distintas figuras. Habló de campañas políticas, habló de alcaldes, habló de cabilderos.
No, estaba loco. O sea, él estaba...
Abarcó todo. Y por último cerró, que nosotros aquí estamos viviendo el verano caliente, 2019, que él dijo que el verano para el FBI en Puerto Rico va a ser muy activo.
De hecho, yo me enteré hoy, por unas fuentes, que el FBI ha movido agentes especiales adicionales para Puerto Rico y que los está poniendo públicamente. O sea, hay gente que los está viendo públicamente entrenar en parques y ese tipo de cosas. Que eso significa que hay una posibilidad de que haya movimiento en el bullpen para arrestos. O alguna intervención, digamos, del FBI que requiera agentes especiales. El FBI en Puerto Rico, para que ustedes tengan una idea, no tiene muchos agentes.
No, correcto.
O sea, no. Tiene bien pocos agentes especiales.
Es una oficina pequeña.
Es una oficina bien pequeña. Tienen, o sea, el gobierno federal, la parte investigativa, sí tiene agentes. O sea, hay muchos... Ah, gente, lo que pasa es que son agentes, digamos, de la DEA,
de migración,
de ICE, Homeland Security,
aduanas,
pero asignados al FBI. Y recordemos que el FBI es un cuerpo investigativo, pero que también tiene una fuerza policíaca táctica. No existe, o sea, en Puerto Rico son bien pocos.
Bien,
o sea, que,
correcto.
Que si hay una movilización, un ramp up, digamos, de movilizar agentes a Puerto Rico, significa que tiene mucho trabajo en esa oficina. Y dos, que hay un movimiento de que posiblemente los próximos días o próxima semana no estemos escuchando algunos arrestos, algunas diligencias de arresto, que eso es lo que está sonando mucho en Atorrey.
Correcto.
Está sonando, pero...
Y hay más cosas sonando que todavía faltan dos, un temita más
para discutir. ¡Claro, claro!
Hoy por la mañana también, Aníbal Acevedo Vilán, su programa de radio, contó cómo empezó la investigación de ACES. ACES, como ustedes saben porque escuchan este podcast, es la agencia que administra la tarjeta de salud.
Yeah.
Y la tarjeta de salud recibe más de 1.5 mil millones de dólares al año de fondos federales. Según contó el exgobernador Acevedo Vilán en su programa, esa investigación comienza porque la administración de Ricardo Rosselló tomó una decisión de cambiar la forma en que el plan, la tarjeta de salud, se administraba. La tarjeta de salud, por muchos años, lo que hacía es que se dividía la isla en ocho regiones y en cada región se asignaba una aseguradora específica. Y esa aseguradora era responsable de manejar todas las vidas del plan de salud del gobierno en esa región. El gobierno de Ricardo Rosselló cambia el plan vital y cambia esa forma, y en vez de que hayan muchas regiones con un plan cada una, lo que hacen es que Puerto Rico entero es una sola región. Y cada plan compite por apuntar gente. El pool de pacientes en su plan, que es similar al proceso de Medicare Platino.
Es medio loco, porque en el caso de Medicare Platino, tú tienes una población cautiva.
Correcto. O sea, que necesita eso.
Que necesita eso, y es un poco sentido porque la competencia entre planes te provoca, digamos, que mejoren los ofrecimientos.
Y por eso tú oyes que se anuncian por todos lados. Dicen,
o sea, yo estaba escuchando hoy una conferencia de que hay una aseguradora de Medicare que, por ejemplo, ha estudiado su población y decidió hacer un plan que incluye cubierta para medicamentos de disfunción eréctil. Porque se dieron cuenta que los viejitos están haciendo chaca-chaca.
Seguro, pues claro.
Chévere, pues,
todos tenemos derecho.
Y ese es un y es una ventaja competitiva.
Correcto.
Pero en el caso de la reforma de salud, pues tú no tienes mucho...
Sí, el servicio del servicio, ¿verdad? Pero bueno, anyway, esa es la reforma que ellos hacen. Y independientemente si es un buen plan o un mal plan.
By the way, está cimentada en que la gente se pudiese cambiar de plan.
Correcto, y que tuvieras decisión y que, y que compitieran entre ellos los planes. Bueno, la cosa es que el departamento ACES abre convocatoria para que los planes sometan propuestas para cualificar y ser uno de los planes proveedores. Y una aseguradora que el gobernador no dijo el nombre.
Yo sé cuál es.
Y yo sé cuál es también. Pero pues nada, pregunta por ahí.
Muchos chavitos.
Quedó descalificada. Quedó descalificada.
Tiene acciones. Tiene acciones.
Tiene
acciones. Trafican en la bolsa de valores de Nueva York.
Hay unas cuantas que trafican.
Sí, pero esa en particular. Ajá. Boricua.
Pero ya vas a decirlo todo. Ok, anyway. No quiero que me demanden. Bueno, ojalá nos demanden. Anyway, eso es promo gratis.
Estaría bien loco.
Sagal nos defiende. Anyway.
Free speech.
Esta aseguradora es descalificada por el gobierno.
Originalmente,
porque no cumple con algún requisito.
Por alguna razón, que eso. De hecho, yo estaba buscando un poquito de research de ese momento cuando descalifican. Y me estuvo bien curioso porque cuando descalificaron a esa empresa aseguradora, mucha gente se cuestionó por qué. Y, oye...
¿No habían dicho que había quedado tarde?
Algo así, pero entonces, esa aseguradora al final del día tiene una presencia sustancial. O sea, tiene una red de proveedores. Sí. La red de proveedores más grande de Puerto Rico la tiene esa aseguradora. Claro. O sea, imaginemos aquellos que recordarán, y probablemente son hijos de que tuvieron ese plan, Cruz Azul. Uh-huh. Cruz Azul en los 90 era el plan. Uh-huh. Era... esta aseguradora gigante que tenía el Blue Chili
de Estados Unidos.
Y era internacional y pagaba bien a los proveedores y era como una cosa de verdad. Así que ya saben.
Bueno, quedaron descalificados.
Ya saben de qué estoy hablando.
¿Y qué pasa? Que una vez quedan descalificados, activan a su cabildero, Elías Sánchez. Y activan a Alberto Velázquez Piñol, que nos hemos enterado en las últimas semanas, que es protagonista de esta saga. Ajá. Que Alberto Velázquez Piñol en ese momento no es cabildero de esta aseguradora. Es asesor de Fortaleza en temas de salud y específicamente en ACES. Y según contó el gobernador
Acevedo Vilá, tenía un comité asesor. O sea, era parte de un comité asesor.
Y tenemos información y ha salido en la prensa que para mucha gente en salud y en ACES, él era el tipo que mandaba. Él era la voz del gobernador.
La bolidona de la noticia, el frenemy de este programa, Jay Fonseca, hizo una explicación.
¿Qué tú le dijiste? ¿La qué de la noticia?
La bolidona.
¡Qué sucio! Pero si tú estás, tú y yo estamos igual de gordo. Que se joda, verdad. No importa.
De golito a golito lo podemos
decir. Es verdad, de golito a golito se puede.
La bolidona de la noticia en su programa el martes, donde va de bueno, nos quedamos esperando por Rauli.
Rauli, no llegaste, Rauli.
Oye, Rauli era un mamabicho. No está, o sea, todo el mundo estábamos esperando por eso, ¿me entiendes? Pero la bolidona de la noticia, interesantemente, explicó cómo el gobierno ha creado unos esquemas de estas comités asesores. Uh-huh. Con personas que no cobran, pero que tienen acceso a información confidencial.
En verdad, le quedó muy bien ese segmento allí. Sí, esa explicación le quedó muy buena y vale la pena.
Un poquito fatigado.
Bueno, pero eso pasa. Pero le quedó muy bien y vale la pena, si no lo vieron.
Chernobyl.
Exacto, porque les explica un poquito, ¿verdad? El hilo conductor de todo y visualmente que ayuda. Bueno, pues activan estos cabileros y estos cabileros empiezan a ponerle presión a la directora de ACES, directora ACES a quien le pidieron la renuncia el lunes, directora ACES a quien el FBI visitó en su casa, directora ACES que ya testificó ante el gran jurado.
Y directora ACES que, por lo que sabemos, renunció porque en verdad está cagada.
Correcto.
Y ella no quiere hablar con esta mierda.
Correcto. Y que a todo, y que lo que nos dice la gente, ¿verdad? Es que es una persona seria, una persona que
right true. Seguramente que se sintió
presionada
por este grupo. Estamos hablando de Elías Sánchez y Velázquez Piñol.
Y piensen ustedes que si ustedes presumen que alguien viene de Fortaleza a decirles algo, pues
tú dices que
pues Fortaleza quiere que yo haga algo. O sea, la presión es real, ¿no? Y entonces, pues, ella cambió y reaceptó esta aseguradora que quedó fuera. Y aparentemente, uno de los competidores, cuando vieron la movida, decidieron irse a quejar a la Fiscalía del Southern District of New York.
¿Qué creemos quién es? Creemos también quién es. Hay aseguradoras que tienen oficinas por allí.
Bien buena.
En el Tri-State Area.
Busquen.
Bolita, empecé con H.
Busquen. No es esa.
No, yo sé.
Pero no es esa.
Pero empieza con H, ¿no?
De hecho, yo creo que esa que empieza con H ni siquiera compitió para
Winter. No participó.
Sí.
De hecho, se quitó de temprano.
Y, obviamente.
Pero ahí había una que empieza con M.
Hey, entonces ese...
Que tiene oficina de Nueva York.
Ya entendemos, ya entendemos.
Que están a Torre, que en un edificio bien grande. Allá arriba en grande. Que usted
yo... Pero hay más con M. Hay unas cuantas más con M.
Pero la que tiene... Pero la que puede tener acceso allí...
Pero MCS tampoco está en plan.
No, pero no es.
Anyway.
Pero yo no estoy hablando de esa.
Bye.
Yo no estoy hablando de esa.
Sigue lo que tenemos que cortar. Anyway, pues
parece. Voy a Piñero y le voy a decir.
Parece que ese fue el comienzo de la investigación del Southern District of New York.
Ok, y vamos por parte. Mire, nosotros hablamos hace varios episodios atrás que el Southern District of New York no se mueve por un fraude de 25 pesos. Un fraude de un 100 pesos. Le dicen, miren, muchachito, vete allá a Rosa Emilia y llévele eso allí y que ella actúe. Yo le paso el email, yo le doy forward al email. El Southern District of New York se mueve por dos razones fundamentales. Una, es un caso notorio criminal,
terrorismo.
A nivel terrorismo, el Chapo Guzmán, algo así. Ajá. O es un fraude, corrupción gubernamental de tal magnitud.
Heavy.
Que puede tener magnitud monetaria como magnitud de la relevancia pública.
Impacto político.
De impacto político.
Correcto. O sea, el caso de Michael Cohen es un caso de un pago de 160 mil pesos. Uh-huh. Pero es el caso de un presidente haciendo un pago ilegal a un artista
porno. El Spitzer, que también lo investigaron. Estamos hablando del fiscal... Uno de los fiscales de su oficina, de hecho, pero con que era gobernador. Exacto. Y que tenía una relevancia particular. Así que, ¿verdad? Hay unas particularidades de esa oficina. Y dos, esa oficina tiene tantos recursos ilimitados que ellos no van a gastar el tiempo.
Ariando se dijo que esa oficina es como tres veces el Departamento de Justicia de Puerto Rico.
De Puerto Rico, o sea,
en manpower.
En manpower y en presupuesto. Uh-huh. Estamos hablando de la joya de la corona del sistema investigativo del secretario de Justicia. Exacto. Federal. Exacto. El Southern District of New York
es la oficina 1.
Es la joya de la corona.
Es la oficina 001.
Sí, sí. O sea, a nivel de que mueven fiscales de esa oficina para otras regiones para atender investigaciones. Exacto. Y ahí lo que van son fiscales Harvard, Yale. O sea,
si tú quieres ser el mejor del mejor, esa es tu aspiración. Es esa.
Usted va para allí, usted hace práctica allí. Conocemos a bien poca gente que ha hecho práctica allí, pero...
Y entonces Osvaldo Carlos, que es un abogado criminalista federal en Puerto Rico, ha dicho también en la prensa, ha estado de media tour, que ha llevado clientes a Nueva York.
Sí.
Que ya ha llevado clientes a entrevistas o a comparecencias. Y aparentemente hay un gran jurado en Nueva York y hay un gran jurado acá.
Y recordemos que hay un gran jurado en Washington.
Y hay un gran jurado en Washington, que es lo de Kelleher, que eso es otra cosa. Y lo hablamos. Sí, sí, y no ha pasado nada nuevo con Kelleher. Eso lo hablamos en la última.
Pero. Y es bien importante que nosotros enfaticemos esto, porque a veces nosotros nos creemos el ombligo del universo y no entendemos un poco las dinámicas de esto. O sea, hay en todo el sistema federal, de investigación federal, el FBI, en todas las agencias que tienen un poder investigativo, hay oficinas que son la joya de la corona. Exacto. Son oficinas que son diseñadas para atender casos high profile.
Exacto.
El Southern District of New York es una oficina que es su historial, su diseño, donde está, porque atiende la bolsa de valores, atiende... casos de problemas de frontera.
La ciudad principal del país, etcétera.
Una ciudad global donde todo converge allí. O sea, por diseño es una oficina que tiene una experiencia, una expertise cabrón.
Y sin duda, si algo amerita toda la atención que está recibiendo este escándalo, es en parte el protagonismo de esa oficina.
Claro, entonces nos entramos hoy que con lo que dijo Aníbal.
Ajá.
Es que... La oficina de CMS, que es la oficina que administra los fondos federales que recibe la reforma de salud, la región que le toca a Puerto Rico está en el Southern District of New York.
En los New Yorkers.
En los New Yorkers, pero ¿precisamente dónde? En el Southern District of New York.
Ay, Dios.
Cerquita allí de los muchachos del Southern District.
Bueno, Johnny, ahora vamos a lo que te le gusta. Ok, déjame poner un contexto para que tú...
Explica un poquito.
El lunes, en la mañana, yo no sé si lo hablamos en el podcast... el licenciado Pavón Roca terminó su programa del lunes. El martes, pero yo iba camino a Cagua. Diciendo que parte de la investigación y de la evidencia que tienen las autoridades incluyen unos mensajes de textos.
Telegram.
Que resulta ser Telegram. ¿Se acuerdan WhatsApp Gate? Ahora es el Telegram Gate. Donde supuestamente, y él dijo, apunten esta frase. Dinero recibido. Eso fue lo que dijo Pavón Roca en WKQ analiza el martes a las 8:50 de la mañana.
¿Qué fue?
9:50
de la mañana. ¿Qué pasa? Que mis fuentes me dicen.
¿Sus fuentes qué te dicen? Esto no ha salido en ningún lado. No, esto es, esto es una exclusiva de PPP.
¿Usted escucha PPP? Para esto.
Para esto. Cuando lo digan en AM, usted puede salir aquí.
Está bien, pinto. Chévere. Nosotros no nos damos golpe en el pecho, pero usted escucha PPP. Uh-huh. ¿Usted ha escuchado PPP en estos días por esto?
Ajá.
Mis fuentes lo que me indican son dos cosas. Uno, que hay grupos de Telegram con esta información.
Telegram, si usted no sabe, es una aplicación como WhatsApp.
Pero privada.
Más privada, más segura.
Imagínense Snapchat donde usted envía fotos frescas.
Exacto.
Pues, pero Telegram, un poquito más, digamos, más business wise, pero...
Y he sabido que una vez pasó el WhatsApp, que todo el gobierno se mudó a Telegram.
Se mudó a Telegram. O sea, si usted tiene un número, un teléfono de algún funcionario de gobierno...
Ajá.
Ponga, baje Telegram, ajá, póngalo y se va a va a sorprender de mucha gente que está ahí.
Está en Telegram.
Y sí, se va a encontrar mucha gente que tiene chillería por ahí.
También.
Chillería por ahí. Sí, así que bailo, si usted quiere coger a alguien en chillería, break. Okay. Entonces, ¿qué pasa?
¿Tú sabes dónde la primera vez que yo bajé Telegram? En la primera campaña que hice en México. Yo dije, no, aquí todo se habla por Telegram. Yo, ok, no problema.
¿Qué pasa? Telegram obviamente tiene esta estructura, ¿no? De que es encriptado, de que las autoridades federales no tienen acceso.
Ok, vamos para que ustedes entiendan. Cuando algo está encriptado, es que no se puede intervenir.
Pero
si tienen una orden judicial para que Telegram le dé toda la información, Telegram le va a dar toda la información.
Le dices, toma, papito.
Aquí está, toma. O sea, no te pueden intervenir, es verdad. No te pueden del aire robarte la señal y leer tu mensaje. Porque está encriptado de esquina a esquina. Pero si un gran jurado hace un supina a la compañía de Telegram y le dice, dame todas las conversaciones de este número de teléfono por los últimos 3 meses, Telegram le va a dar la conversación.
No tan solo eso. Que Telegram tiene funcionalidades que se secretas y no secretas.
Okay.
Digamos, la aplicación tiene una funcionalidad de que se borran los mensajes después de un tiempo.
Ajá.
Aquellos que usan Snapchat van a entender, o Instagram.
Y tú puedes cambiar. Tú puedes que se borren en una hora, en un minuto, en un día.
Una hora, lo que sea. So, usted puede estar en un group chat con gente y en 24... Si el chat tiene... El que creó el chat... Tiene un setting de 24 horas de borrar, pues en 24 horas se borran todos los mensajes. ¿Qué es lo que ocurre? Que también Telegram tiene una función como WhatsApp. Tiene una función de, aunque está encriptado, los mensajes se quedan guardados en el chat. ¿Qué ocurre con eso? Que hay gente que, aunque la aplicación te dice y te avisa que si tú tiras un screenshot, la aplicación te avisa, fulano tiene un screenshot del chat.
Ajá.
Hay gente que puede, consejito, saludito, puede, por ejemplo, con los iPhones, grabar de la pantalla.
Grabar el...
Y puede capturar los mensajes.
O le puede tomar una foto a la pantalla con otro teléfono.
Le puede tomar una foto a la pantalla con otro teléfono.
Claro.
Y puede enviarle esa grabación, digamos, del scroll a las autoridades federales. A mí lo que me dicen es...
¿Qué es lo que te dicen?
Que hubo un tip de alguien que estaba en estos group chats.
Ok.
Y que aparentemente en estos group chats el gobernador participó.
Ay, Dios.
No me dicen, no me han dado detalles, digamos, de su participación en los chats. Pero de que aparentemente estuvo.
Ay, Dios.
Hay rumores de que se dice de que el gobernador creó alguno de estos chats de conversaciones.
Ay,
donde
Dios
estaba
mío.
Pidiendo intervenciones por cabilderos y por contratistas.
Ay, Dios santo.
Si eso ocurrió así.
¿Tú te imaginas que el gobierno millennial, el downfall del gobierno millennial se da por textear?
Por textear.
¿Qué más millennial que eso?
O sea, y eso, si eso es así, además de la torpeza de esta administración.
Así se va a llamar este episodio, el colmo del gobierno millennial.
El colmo del gobierno millennial. Adicional a la torpeza de esta administración, lo que me da curiosidad es, entonces el gobernador está participando en todo esto.
Ay, Dios mío.
Entonces Rauli tenía razón.
Ay,
en el
Dios
sentido
mío.
De que el gobernador sí sabía de todo lo que está pasando.
Ay, Dios mío.
Eso por un lado. Por el otro, sabemos que algunos de los implicados en esta investigación están contactando a abogados.
Yes.
De mucho dinero y mucho prestigio.
Yes.
Abogados con experiencia en el Southern District of
New York. Yes. Eso sí lo sabemos. No podemos decir nombres. Podemos decirlo si nos preguntaron bajo juramento. No los vamos a decir todavía.
Pero sabemos los nombres.
Pero hay abogados contratados.
Y sabemos que Elías se ha reunido con gente.
Sabemos que se ha reunido.
Y sabemos que el señor Velázquez Piñol se ha reunido con gente.
El señor Velázquez Piñol se ha reunido con gente.
Y sabemos que han visto a un abogado famoso.
En Puerto Rico.
En Puerto Rico.
Eso no lo dijo esta Cintia.
Lo dijo en Twitter.
En Twitter no lo dijo. ¿Cómo se llama?
Sí, señor. Cintia
López Cabán.
Y el señor Tonita. Ajá. También nos había dado esta información.
Amigo de este
podcast. Que pudimos corroborar.
By the way, el Grayson se ha convertido en un programa de política local porque es que esto está demasiado cabrón. Esto hay que hablarlo.
Y la información que tenemos, que hemos podido corroborar Ajá. de forma independiente, Ajá. es que hay abogados que están metidos en lo de Trump Watch.
En lo de Trump. Que están metidos ahora en el...
Que hay consideraciones que estamos hablando de abogados que te cuesta fácil. Te puede costar $1,000,000 o más.
Johnny.
La defensa.
Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que si lo hace, hablamos más se daña.
Hay grabaciones.
Ay, Dios mío.
Hay grabaciones de...
Hay intervenciones de teléfono.
Hay intervenciones de teléfono y hay... Lo que me enteré, que esto fue lo último que me enteré. ¿Usted sabe este negocio que hay en Guaynabo donde se reúne mucha gente? La famosa foto de Jay con una gorra reunido con Elías.
Botellas.
Es un negocio que se llama Botellas. Ajá. Bottles.
Tremendo sitio. Uh-huh. De mis lugares favoritos.
Claro. Está espectacular.
Fantástico.
Espectacular.
Servicio es una mila, pero la comida es tan rica.
No, espectacular. Y no es tan caro.
No es tan caro. Sobre todo si compartes plato.
No es tan caro. O sea, si usted va con su esposa, su esposo, si usted va con un amigo.
Dale, qué buena vida. Hablamos de Botellas en qué buena
claro,
vida.
Claro,
allá,
claro.
Vaya,
claro,
lo referimos al otro podcast.
Pero bueno, buenísimo. Ajá. Anyway. Lo bueno de Botellas es que usted ve allí gente. Y usted se va a encontrar gente. Conocidos. De Usual Suspects. Uh-huh. Esos Usual Suspects se meten en palo.
Y hablan.
Y empiezan a hablarle bocota.
Ay, Dios mío.
Y
si estaban bajo vigilancia.
Yo sé.
Y se le sentó un agente especial en la mesa al lado.
No son solo un agente especial.
Ay, Dios mío.
Gente que tiene conexiones con periodistas de este país.
Ay, Dios mío.
Entonces tenemos esposas de posibles. Bueno, no sabemos si es esposa o no. Porque
compañeras.
No sabemos si están casados o no, pero...
Amigas.
Que aparentemente se han metido en palos.
Concubinas.
Y han hecho expresiones de forma...
Acompañantes.
De forma, digamos, petulentas en ese establecimiento que estamos hablando. Y...
¿Alguna ha dicho, solo Dios sabe que yo soy inocente? ¿Nadie ha dicho eso?
No.
Ok, está bien.
Pero han hablado de las siglas de su compañía.
Ay, Dios mío.
¿Qué les digo con esto? Usted tiene que estar bien pendiente de lo que está pasando.
Culitos trincos.
Hay muchos culitos trincos. Hay muchos culitos trincos con mucho dinero. Y esto, por lo que sabemos y por lo que hemos escuchado, tanto Luis como yo y como otros compañeros y como el bufete entendido de este espacio, es que esto puede llegar a la fortaleza. Lo que puede explicar la reacción tan nerviosa y ansiosa de la fortaleza. De hecho, la investigación de BDO es una investigación colateral. Correcto. Que está reducida solamente a dos o tres contratos.
A que encontraron un enlace de Vázquez Piñol, como empezaron en ACES con él. Y de momento el tipo está en video y por ahí se fueron.
Exacto. Ajá. Y la fortaleza está reaccionando de forma salvaje y le canceló los contratos. Ajá. No porque sean contratos ilegales y BDO no ha hecho sus servicios. De hecho, BDO mantiene contratos con el gobierno actualmente todavía. Sí, o sea, correcto. Que no es que...
Correcto.
Así que la investigación no es sobre BDO. No lo es.
No
lo es. O sea, que no se dejen llevar por las bolas de humo. No lo es.
Y sin duda, como dicen en Castilla la Bella, la tarjeta no es BDO.
No.
No lo es.
No lo es. No lo es. No lo es.
Ay, Dios mío.
Pero ahora, ya para terminar.
Oye, y has escuchado, porque también hay rumores de que se van a volar uno que otro popular.
Aparentemente.
Yo lo vuelo eso por los alcaldes.
Sí.
A mí no me extraña. Porque, digo, yo siento, y esto es pura especulación también. que esto no va a ser un arresto de dos personas.
No, no, no.
Aquí nos vamos a levantar un día y pueden haber un arresto de
15, un operativo. Y tiene que ir al colisionado de Roberto Clemente, correcto, a procesarlo.
Y si es algo así de grande, pues no va a ser solo PNP. O sea, no se van a tirar un... Alguien se lleva.
Recordemos que hay investigaciones en Hacienda que vienen desde...
Y hay investigación del huracán que ni sabemos. No, porque no. Las hay. Simplemente las hay. Y no son parte de esto. O sea, que hay mucho movimiento.
Lo que sí te puedo decir, y ya para ir finalizando, es que el PNP ya se está moviendo. Porque hay un sentimiento, sobre todo con miembros de ese partido muy poderosos, que entienden que el gobernador no es viable. Que el PNP sí, pero que el gobernador no es viable de cara a...
Eso es normal.
A una elección.
Eso iba a pasar, no hay de otra que no pasara.
Y
si arrestan a alguien...
Y escuchemos, pensemos algo ahí, Luis. ¿Quién estuvo de mediador en estos días en los medios de comunicación que estaba bien calladito? Sharky Boy. Tomás salió. ¿Quién dio una entrevista hoy por la mañana? Hoy estamos grabando jueves en WKQ.
Johnny Méndez.
¿Y quién más? Piensa.
Hoy por la mañana.
Un alcalde bien poderoso. Bien poderoso de la
Bayamón. Norte.
Claro. ¿Cuándo tú ves que el alcalde de Bayamón... El King of the North.
Ah, vaya, güey. Se metió el IRS en Guaynabo también. By the way. Eso fue como por ahí.
Que bueno, creo que es una...
Héctor O'Neill. Estoy algo de...
Sí, pero es una situación... Creo que unos pagos que...
Ok, no, whatever. Sí. No aparenta que tenga que ver con esto, pero...
Es una mierda, pero se metió en Guaynabo. Así que...
Ay, bendito.
Parece que hay un ranchón. No es coincidencia que J-Go, chiquitota... haya enviado comunicados en estos días y está despertando en todo este revolú.
Pero Jago tiene que estar en remojo porque no es que esta investigación tenga que ver sobre ella, pero el presidente BDO es su jefe de finanzas.
Sí, pero bueno, lo mismo. BDO no es
la... Ay, no, bueno, pero o sea que no...
De hecho...
Y Luis Jarocho y todo ese corillo de contrato de tecnología son bien cercanos a ella.
Sí, pero yo he podido corroborar con varias fuentes por separado, de que BDO no es la tarjeta de investigación. Okay, lo que pasa es que BDO no ha sabido manejar esto. Okay. Y eso es otro 20 pesos. Okay. Como empresa. Pero la investigación no es por BDO. O sea, BDO ofreció un servicio. ¿Me entiendes? O sea, aquí la investigación es por otras cosas.
Johnny, déjalo ahí porque yo tengo que subir este podcast. Porque es que yo no sé si en la próxima hora pasa algo.
Esto está duro. Que la fuerza la acompañe. Pendiente ha puesto por problemas. El domingo sacamos un podcastito bueno.
Que quedó muy bien. Y obviamente recuerden. Y por favor, reviews. Como hay tanto pasando, si usted cree que lo que estamos haciendo en este podcast es útil para usted, compártalo. Cuando el vecino de oficina, cuando su familia, cuando alguien le diga, coño, yo no entiendo este lío, tú le dices, hay unos insoportables que se llaman estos para el problema, Jonathan Lebrón, Luis Herrero y Carlos Agardía. Es más, usted coja el teléfono, le abre la aplicación de podcast, le busca el podcast y lo suscribe. Háganos el favor, riegue la voz, ayúdenos. Ay, espérate, y quiero mandarle un saludo.
Ahí parece un saludito, ¿verdad?
Tenemos un super fan de California que nos escribió que el tipo ni le gustaba la política ni se entraba en nada de Puerto Rico hasta que descubrió PPP. Así que le quiero mandar un saludito especial a el doctor Gerald A. Rivera, directamente de Guánica, Puerto Rico, ahora es residente de Sunshine, California. Así que saludito al doctor Rivera. Espero que no tengas un Yorkie.
Que la fuerza los acompañe. Nos vemos la semana que viene.
Bye.